Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 29 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y ya sabes, no abrimos un bloque sin consultar antes a Ángel García. Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Bueno, ¿qué tal la mañana?
Bueno, bien. Además, ha habido bastantes cositas. Luego daremos algunas pinceladas de lo que irá el informativo. Pero tenemos noticia de alcance, Juanma. Tenemos noticia que además puede avanzar la cadena COPE a esta hora, a las 12:30 de la mañana. Y si quieres, vamos con ella. Porque,
sí, por supuesto.
Tiene que ver con un tema de sucesos. Y es que en las últimas horas se han desarrollado varios registros en viviendas de Zamora Capital que han llevado a cabo agentes de la Policía Nacional que han venido desde Madrid. Según la información que ha podido recabar esta emisora, COPE Zamora, la operación estaría bajo la dirección de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso sugiere la posibilidad de que el operativo esté enfocado en investigar a uno de sus propios agentes, quien a tenor de los registros, pues o residiría o habría residido en Zamora. Es decir, los registros que se han desarrollado en diversos inmuebles de la capital zamorana se llevan preparando, entendemos, desde hace semanas. Ha sido en las últimas horas cuando se han procedido a esta ejecución de los registros. Hasta ahora no hay ningún comunicado oficial que ofrezca detalles sobre la naturaleza ni los resultados de esta operación, pero la intervención, insisto, de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que es una instancia, como todo el mundo sabe, que se especializa en eso, en la vigilancia y el control de actuaciones internas del propio cuerpo policial, indica que el objetivo de la investigación podría implicar digamos la revisión de conducta, ¿no?, de uno o varios miembros de la Policía Nacional. Insisto, según ha podido saber la cadena COPE y ha ido recabando durante la mañana, esta operación podría estar vinculada a la supuesta desaparición de pruebas consideradas clave en otra investigación. Es decir, que han desaparecido ciertos objetos, no sé si de valor, relacionados con ese caso anterior, y eso es lo que habría activado la búsqueda de respuestas a través de esta serie de registros domiciliarios desarrollados en Zamora. Lo sabemos porque además los vecinos de distintos lugares de Zamora han mostrado pues a esta emisora su curiosidad, ¿no? Cuando hay un despliegue policial de este tipo, de esta envergadura, claro, al final pues tienen que entrar en casas, son policías, agentes de policía que más allá de paisano, pues otros van pues perfectamente uniformados, van pues no digo que metiendo ruido, ¿no? Pero la gente los ve y llama la atención la actividad de estos agentes cuando hacen estos registros domiciliarios, y ha llamado la atención la entrada en varios inmuebles de quienes han presenciado la escena. Entonces hay que insistir que de momento no hay una declaración oficial al respecto, que todo es información que ha ido recabando esta emisora que puede avanzar esta noticia, y a la espera de que se confirmen los motivos concretos de esta operación, que según hemos podido saber irían en esa línea, en la supuesta desaparición de pruebas de cierto valor relacionadas con pues con alguno de los casos que lleva la Policía Nacional.
Pues me dejas cabizbajo con esta información. Enhorabuena, Ángel, por todo lo que has hecho esta mañana, pero este tipo de cosas me dejan cabizbajo. A ver si, bueno, no adelantemos acontecimientos.
Por eso, esta es la información que tenemos nosotros. Evidentemente, que desaparezcan pruebas, pues ya es grave. Hombre, no es lo mismo que desaparezca. No es que han desaparecido dos cartones de tabaco de una redada que hicimos por contrabando de tabaco, a que hayan desaparecido, pues no sé, cientos de miles de euros de una adquisición de dinero que me estoy inventando. Es decir, en este sentido, no sabemos qué objetos han desaparecido.
Pero si afecta a otra investigación...
Por eso.
Yo me imagino conseguir esos objetos, es decir, recabar esas pruebas para sacar adelante, para como en las películas, ¿no? Para poder demostrarle al juzgado pues lo que hay, que luego tienen que declarar. Es decir, hay gente de las fuerzas y cuerpo que pasan casi el mismo tiempo investigando que en los juzgados, porque es que luego, claro, como somos un estado garantista, que me parece muy bien que lo seamos, es muy complejo todo. Entonces cuando tienes algo atado y luego desaparece esa prueba, tiene que ser una sensación. Es como editar los programas de un mes y todos los guiones, todo tal, y que desaparezcan. Pues dirás, jolín, para eso trabajo yo. Claro. Por eso, y luego, claro, si esto es así, exactamente así como parece, claro, esto es un golpe en la línea de flotación de todo esto que defendemos, ¿no? Entonces, me preocupa, pero ya te digo, me paro aquí y espero acontecimientos, eso a ver es. Que nos y digan algo oficial.
Ya te digo que me da la sensación de que puede ser un tema importante, ¿eh? Y un tema, es la sensación, ¿eh? Ya sabes, cuando somos periodistas, pues sí, hay cosas que, sí. Que te huelen mejor, cosas que te huelen peor, cosas que te dices, bueno, pues esto va a durar un día y se va a olvidar. Esto me da la sensación de que puede tener cierto recorrido y puede tener bastante importancia a nivel mediático, a nivel también de lo que tiene que ver, ¿no?, con la Policía Nacional en los próximos días y próximas semanas, ¿eh? O sea, que puede ser la puntita de ese iceberg que veremos a ver en qué termina todo.
Bueno, pues estaremos desde luego atentísimos. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte, Ángel.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología, he pronunciado mal estatal, la Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos poco nubosos, aumentando nuboso con precipitaciones, sobre todo por la tarde, serán débiles y dispersas, las temperaturas suben un poquito, vamos a alcanzar 20 grados en Zamora y Benavente, 21 en Toro, 17 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 16 grados en Zamora capital, con vientos del este y nordeste, alguna racha fuerte, mañana... prácticamente lo mismo, bajan un grado las máximas, bajan un pelín más el jueves, pero vuelven a subir el viernes. Para el fin de semana, sí, más o menos andamos entre 17 y 19 de máxima y entre 7 y 9 de mínima, más o menos. En unos instantes hablamos con Angelotti.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, hoy es martes, vamos a hablar del Villaralbo, que conseguía un empate este fin de semana frente al Mojados. Es verdad que ha sido una semana con tres partidos donde han conseguido tan solo 2 puntos de 9 posibles y han conseguido menos puntos de lo esperado, pero siguen en la zona alta de la tabla. Hablaremos de baloncesto, tendremos COPE Showtime con Javi Carnero y hablaremos de una doble derrota del CB Zamora y del Club Deportivo Zamorano. Fue buen fin de semana para el baloncesto este fin de semana que hemos pasado. Y también charlaremos muy rápido, aunque porque mañana será el día que hablemos de ello, de la previa del partido el Zamora de Copa del Rey ante el Torremolinos. Está la Dana por ahí haciendo estragos en esa zona de España. Esperemos que no afecte, porque el equipo, el Zamora, sale hoy ya hacia Torremolinos para jugar mañana ese partido de Copa del Rey, y meterte una palicita a Torremolinos para llegar allí y que esté todo encharcado y que no puedas volver, o sea, que no puedas jugar y tengas que volver para aplazar el partido, sería tremendo. Ya no digo de pasar o no la eliminatoria, ya solo digo lo que es el viajecito a Torremolinos en autobús y regresar, y sin jugar, dependiendo de cómo se porte la Dana en esa zona. E insisto, y recuerdo ayer, Juanma, que retransmitiremos el partido de Copa del Rey de mañana, si se juega, que entendemos que sí, que no va a haber problema, en Torremolinos. La COPE va a estar allí y contaremos ese duelo copero entre el Torremolinos y el Zamora Club de Fútbol. No hay televisión, así que queremos también ofrecer al oyente ese servicio, esa utilidad pública, para que pueda seguir el partido del Zamora de Copa del Rey desde Torremolinos y saber cómo se desarrolla.
Pues a ti te habrá pasado más de una vez, a mí me ha pasado, sí, lo de hacerte una tirada de kilómetros, llegas allí y dices, bueno, pues vamos a tomar otra copita.
Recuerdo una vez en contra la Cultural Leonesa que se suspendió 2 veces el partido, o sea, fuimos, nevaba, se suspendió, fuimos el siguiente día, nevaba, se suspendió y al tercer día se jugó, pero claro, León no es Torremolinos, ir a León es verdad que es una lata, pero bueno, estás en hora y media escasa, pero es que Torremolinos es una manta de kilómetros.
¿Te acuerdas cuando los viajes de Ryanair, bueno, cuando nos sacaban, que hay que decirlo, 16 millones de euros a todos los contribuyentes de Castilla y León, y entonces parecía que los vuelos eran baratos, pero claro, los pagabas por otro lado? Bueno, pues, ¿te acuerdas cuando había vuelos a Londres por 10 euros o por 5?
Sí,
no sé si lo recuerdas.
Sí, perfecto.
Bueno, pues, yo había cogido un vuelo de esos, de los de 5 euros, para un Jueves Santo, que fue precisamente donde pusieron un partido aplazado por la nieve.
Sí.
Entonces, y es que me ha pasado 2 veces. Aquella vez lo anulé, pero es que, claro, esto trae una cadena de cosas que, hombre, nosotros somos unos pobres cuitados y damos igual. Pero también influye esto de la conciliación y demás. Y, por supuesto, yo cruzo los dedos para que los jugadores no tengan que ir y volver, porque, hombre, es una faena, ¿sabes? Y, claro. Y ahora que están así con el ánimo un poco tocadín de lo del Sestao, pues vamos a esperar que no pasen más cosas.
Eso es.
¿Vale? Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, Juanma.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan.
Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2 menos 10?
Bueno, pues mira, entre otros temas voy a hablar de relevo generacional en el campo, de ayudas que da la Junta, va a poner 5 millones de euros. A ver si ahora hay gente y se queda.
Del escaso relevo generacional.
A ver si, pero bueno, vamos a hablar de eso. Y tenemos hoy, que es martes, pues nuestra sección del desbroce, como digo yo, en la que voy a hablar con Onésimo Benito Ramos, de la actualidad agraria, de lo acontecido y de lo de más allá.
Muy bien. Un besico, María José, resguárdate del viento, que lo oigo.
Sí, venga, un besito.
Hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, me dirás tú, qué pesados estáis con la moción de censura de Toro. Pero es que es una cosa, ha sido una cosa curiosa. O sea, normalmente cubrimos las mociones de censuras, lo comentamos, pues ha habido este cambio tal y seguimos con nuestras vidas tranquilamente. Pero aquí nosotros hemos hurgado en el buen sentido, o sea, hurgar pues es llamar, hablas con unos, hablas con otros, pero que si te atienden, si no te atienden, aquí ha habido pues mucho... No, después de la moción. Lo que pasa es que después de la moción ya parece que es como que te dan la tarta ya empezada, ¿no? Ya parece que ya tiene menos gracia. Pero bueno, aún así hay cosas. Y ayer, por ejemplo, hubo una reunión importante, pues una de las reuniones más importantes que pueden mantener de manera orgánica los partidos, en este caso el Partido Popular. Fue una junta directiva en la que participó, la presidió Carmen Funes, secretaria nacional, estuvo el secretario autonómico Francisco Vázquez, y hemos seleccionado algunas cosas que ha dicho Francisco Vázquez y también el presidente provincial del PP, José María Barrios, centrándose en esta moción de censura de Toro.
Mejor que yo, porque son de aquí, de Zamora, cuál fue la conformación de las candidaturas de Toro, tanto la del Partido Socialista como la del anterior alcalde socialista. Resulta que después de año y medio, pues por intereses que ya veremos, han vuelto a llegar a algún acuerdo. Es más, alguna concejala socialista se ha negado incluso a firmar esa moción de censura, y también el anterior alcalde hasta hace pocos meses ni quería oír hablar de una moción de censura. Parece ser que, bueno, pues ya veremos lo que pasa en los próximos meses, porque ya digo, tanto esa concejala, que parece que si no ha dimitido ya va a dimitir, como el anterior alcalde, que sí que ha dimitido ya, que ha presentado la dimisión justamente unas horas después de que votara a favor esa moción de censura. Por lo tanto, ¿cuáles son los intereses que hay para que una persona que, según esa dimisión, tiene motivos personales que le incompatibilizan con seguir siendo concejal, como él ha puesto en su dimisión, si unas horas antes sí que pueda votar una moción de censura? Vamos a estar muy atentos a ver lo que se produce en los próximos meses sobre esta cuestión, para ver si, ya digo, yo creo que es una moción de censura interesada, que ha resultado después de año y medio de gobierno del Partido Popular, y que ahora se divide en la alcaldía, parece ser, 14 meses cada uno. Ya veremos si en esos 14 meses se produce alguna otra circunstancia por la que sepamos por qué ahora sí y hace unos meses no se quería dar la alcaldía, se quería retener la alcaldía y antes, pues lógicamente, votaron a un alcalde del Partido Popular. Por lo tanto, vamos a esperar, porque en el Partido Socialista, como estamos viendo a nivel nacional, siempre hay que esperar lo peor.
Lo de Toro no es fácil, ¿eh? Vamos a ver, la moción de censura de Toro, como todos ustedes saben, la han firmado tres grupos políticos. El Partido Socialista, no entero, se ha roto, y tres concejales sí y una no. Nos movemos por Toro, que eran a los que habían echado el Partido Socialista, y un concejal, el único que tiene futuro, ¿no? Yo creo que aquí todos tienen un precio. Estamos sabiendo algunos precios, es decir, porque esta moción de censura no va contra el Partido Popular, va contra los toresanos, porque son los que van a pagar las consecuencias, desde luego. El precio, pues lo han puesto ellos unos a otros, el precio es que se van a repartir de aquí a mayo del 2027 lo que queda, se reparten la alcaldía. Primero la señora de Nos Movemos por Todo y luego el portavoz del Partido Socialista. Bueno, que en una legislatura vaya a haber tres alcaldes en Toro, desde luego no es nada bueno para los toresanos. Por lo tanto, por eso digo que la moción de censura va en contra de los toresanos. Bueno, ese es el precio que se han debido de poner unos y otros. Tomás del Bien, el anterior alcalde, dimite enseguida. Vota y antes de salirse del ayuntamiento presenta la dimisión. Bueno, vamos a ver qué pasa con Tomás del Bien, como dice Paco Vázquez. Y yo tengo muchas dudas de por qué el concejal de futuro se ha empeñado en votar esta moción de censura. Porque, mire, el partido a nivel provincial y a nivel nacional estaban en contra. Hicieron una reunión todos los que componían la lista, incluso votaron y salió todos en contra, salvo él. Y con todo y con eso, vota a favor. Los votantes de futuro no querían tampoco esta moción. A mí hoy me ha llamado gente que del entorno de él. O sea, gente, y la última conversación que tuve con uno me dijo: mira, José María, te llamo para pediros perdón. Digo: hombre, no, hombre, que yo sé que habéis hecho lo posible porque no saliera. Me dijo: sí, pero es que apoyamos en su día a este sinvergüenza, y lo digo con las palabras que me lo han dicho, a este sinvergüenza, y nos ha engañado a todos. Bueno, vamos a ver si esto también tiene un precio y más adelante nos enteramos, porque no tiene, lo que no tiene sentido que un partido que venga las directrices a nivel nacional, que el propio presidente nacional venga a decirle no votes esto, que los mandatarios provinciales le digan no votes esto, que sus propios compañeros de lista le digan no votes esto, y él se empeñe en votarlo, pues hombre, cuanto menos es bastante sospechoso. Y además voy a dar un dato que he visto hoy. Yo he estado allí presenciando la moción de censura. La que dirigía el pleno le dio la palabra primero a la candidata, luego al alcalde saliente, y luego le ofreció intervenir a los portavoces de los grupos políticos. ¿Saben cuántos intervinieron? Ninguno. Agacharon la cabeza los tres. El portavoz del PSOE, el de Nos Movemos por Todo y el de Futuro. Los tres agacharon la cabeza y no intervinieron. Hombre, digo yo que si estamos haciendo algo que creemos que está bien y que, pues hombre, tomamos la palabra y al menos lo explicamos, y al menos decimos por qué lo hacemos. No, aquí no se explica nada y solamente son intereses particulares, egos particulares, que lo que van a hacer es que lo van a pagar los toresanos de aquí al 2027. Yo creo que esto le va a pasar factura a todos esos grupos políticos que han firmado la moción y que al final, bueno, pues estaremos nosotros reforzados porque la gente de Toro no quería esta moción de censura. Yo estoy diciendo que primero se han repartido la alcaldía. Hombre, eso no es muy habitual, eso es el pago de un grupo a otro para ponerse de acuerdo, pues nos repartimos la alcaldía unos meses cada uno. Hombre, pues la inestabilidad que crea en el Ayuntamiento de Toro, no solo por la propia moción de censura, sino que es que ahora de aquí al 2027 va a haber otros dos alcaldes, la alcaldesa actual y otro alcalde, si cumplen su propio pacto, que vamos a verlo también. Y lo que haya a partir de ahí, pues bueno, no lo sabemos, pero pensamos que puede haber algo más, porque, con lo que digo, ¿qué le mueve a un señor que dimite al cuarto de hora o qué le mueve a un señor que tiene a todo su entorno en contra, político e incluso de amistades, a todos a votar que sí? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
raro es, ¿verdad? Es una cosa extraña, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir desentrañando esta madeja y lo vamos a hacer dentro de unos instantes con la ayuda de la alcaldesa. Hace unos minutos en Onda Media estábamos escuchando algunas impresiones de responsables del Partido Popular sobre la moción de censura de Toro, que ya te digo que mira que hemos cubierto mociones de censura en los últimos 30 años en varias provincias. Es algo, bueno, pues relativamente habitual, normalmente lo comentas y aquí paz y después gloria. Y como te digo, seguimos con nuestras vidas. Pero es que esta tiene ahí una, no sé, una sobrecarga, vamos a llamarla emocional, un tanto extraña. Y de hecho, en los prolegómenos, cuando ya estaba todo el pescado vendido, pero no se había materializado la votación, intentamos hablar con varias personas, lo rechazaron, cosa que nosotros respetamos profundamente, pero os lo tenemos que contar para que no dijeseis, oye, vagos, hablad con la gente. No, no, no pudimos. Luego, balón pasado, ya parece que tiene un poquito menos de gracia, pero oye, mira, aunque solo sea porque es la primera alcaldesa, la primera mujer que va a regir los designios políticos de Toro, pues oye, tenemos que hablar con ella. Y además, siempre que intentamos hablar con ella, nos atiende y eso lo agradecemos de manera profunda. Ángeles Medina, alcaldesa de Toro, buenos días.
Muy buenos días.
Yo lo voy a poner como una anécdota lo de que seas la primera mujer, pero lo cierto es que tiene su importancia y que ya con esto, pues ya queda abierta la veda y ya no volvemos a hablar del tema. Es como cuando Isabel García fue la primera presidenta de la Junta por Semana Santa y, por ejemplo, yo estoy esperando con ganas, desde hace años, y lo he dicho muchas veces, que haya una presidenta del Gobierno de España. Y entonces empezamos ya a dejar atrás algunos fantasmas. Como símbolo tiene su importancia, ¿verdad?
Para mí tiene muchísima importancia, porque yo, entre otras cosas, siempre he luchado por los derechos de la mujer y de la igualdad. Y no somos ni más ni menos, somos iguales. Entonces, que yo sea la primera alcaldesa de esta ciudad que me vio nacer, pues me hace una especial ilusión.
Yo tengo que decir, habrá gente que comente, ya lo has dicho más veces, vale, pero lo repito, que mi relación con Toro no es, vamos a decir, objetiva. Me pasa como con Benavente, ¿no? Y con mi querida Zamora. Yo, por ejemplo, que tuve el inmenso honor de ser pregonero de las fiestas de la Vendimia, pues yo con Toro tengo una relación especial. Entonces, a mí Toro me importa personalmente, ¿no? Y dicho esto, te tengo que preguntar, oye, Ángeles, esta moción de censura tiene mucho flex, o sea, muchos dobleces, diría yo, ¿no?
No, es muy clara y muy transparente. La moción de censura se lleva trabajando en ella bastante tiempo porque no es algo que se tome una decisión de la noche a la mañana, tiene que ser meditada, consensuada y muy dialogada. Entonces, no tiene flecos. Es muy clara y muy transparente. Yo creo que ayer en el discurso inicial yo dejé ya ver claramente cómo iba, cómo se va a gobernar Toro en los próximos años hasta la siguiente legislatura.
Hablaste de que Toro merece una gestión decidida que afronte los problemas con valentía y voluntad de acuerdo. ¿Esto quiere decir que Rafael González no lo tenía?
A ver, Rafael González, yo lo que le achacaba y le he criticado, y lo he hecho públicamente y en el salón de plenos y a nivel privado, es que se olvidó de que estaba gobernando en minoría. No se puede gobernar un ayuntamiento con 4 concejales sobre 13 sin hacer acuerdos y dialogar y tener a todos más o menos trabajando juntos. Solamente quiero decir que hasta que no tenía los noes en pleno no se acordaba de llamarnos. Y ese es el grave problema que ha tenido. Lógicamente, pues eso provoca retrasos que no tienen por qué. Si las cuestiones se hubieran hecho antes, si el diálogo se hubiera tomado con la iniciativa inicial, pues lógicamente, perdón la redundancia, lógicamente las cuestiones hubieran salido de forma más rápida y sin escollos ni problemas. La transparencia y el diálogo es lo más importante dentro de un ayuntamiento como Toro.
Ángeles, ayer...
Y más, si estás en minoría.
Sí. Ayer un cargo importante, Carmen Funes, del Partido Popular, también Paco Vázquez, el secretario autonómico, y José María Barrios, el presidente provincial, dedicaron parte de su alocución a la moción de censura de Toro. Que, oye, por cierto, no te he dado la enhorabuena como alcaldesa oficial y pública. Aprovecho para hacerlo ahora.
Gracias.
Es verdad,
muchas bien. Gracias.
Parece que este entrasaco aquí a buscar lo malo. Oye, enhorabuena, que tú eres economista. Me imagino que confío en que los dineros los manejes primorosamente por tus conocimientos como economista y tu experiencia como concejala del área.
Mi experiencia de 8 años creo que ha quedado suficiente demostrado que he sabido manejar las cuentas, teniendo en cuenta la herencia que tuve, de que la deuda inicial en el año 2015, cuando yo entré como concejal de Economía, siendo el alcalde anterior, Tomás del Bien, pues yo entré ya directamente como concejal de Economía, como bien digo, y encontré una deuda entre deuda bancaria y proveedores de más de 9 millones. Puedo confirmarte que a día de hoy no llega a 600.000 euros, ¿vale?
Bien, pues porque eso sí que es una cosa que se mira de manera objetiva y desapasionada, ¿no? Las cuentas, los números no tienen color.
No tienen color, mira. Claro. Lo más importante es que también hemos cumplido de forma primorosa con las obligaciones que tiene un ayuntamiento a nivel económico de transparencia y de información a las distintas administraciones. Cuando llegamos, como bien te digo, en el año 2015, llevamos sin presentarse las cuentas ante el Consejo de Cuentas más de 5 años. Tuvimos que comprometernos a presentarlas y actualizarlas. Mira, yo recuerdo siempre, y además a los concejales ahora con los que estamos iniciando el nuevo camino, se lo recuerdo para que no se les haya olvidado nada. Entramos en junio y en julio lo primero que tuvimos fue una carta del Consejo de Cuentas diciendo que nos suspendían la ayuda que el Estado ejerce a todos los ayuntamientos por incumplimiento de las obligaciones tributarias y ante el Consejo de Cuentas y ante Hacienda. O sea, imagínate, eso fue lo primero que tuvimos que negociar como concejal de Economía. Algo me costó. O sea, que bueno, a ver, siempre digo, nadie es perfecto, todos cometemos errores y yo seguro que me equivoco 40 veces más que cualquier otro.
Oye, Ángeles, pero antes de que se me acabe el tiempo, que tengo 2 preguntas. La primera, rápida. ¿Qué te parece esto de que en el Partido Popular digan que esta moción es interesada?
Pues mire, me parece que cree el ladrón, vamos a aprovechar un refrán muy bueno de que somos castellanos. Cree el ladrón que todos son de su condición. Yo he ejercido durante 17 años de concejal, 8 en el gobierno, no he cobrado nunca. A mí sí me han querido comprar algunos, nunca lo han conseguido. Y estoy segura que el señor Valdespina, que es por quien están intentando enfangar, ha tenido más oportunidades que todas estas. Se demostrará que nada tiene un precio cuando una persona es honesta, responsable y seria. Si ellos están acostumbrados a trabajar de esa manera, pues será por eso que lo dicen, ¿no?
Tienes hasta finales de 2025 para hacer parte de tus propuestas. Pero nada más llegar ya te encuentras, por ejemplo, con lo de los autobuses, que parece, nos comentó Ángel García, que la subdelegación dice que eso ya tiene visos de solución rápida.
Pues acabo de entrar, lógicamente, pero lo primero que he hecho es los problemas más cruciales, porque recordaréis que desde el pleno del ayuntamiento por unanimidad se votó una moción precisamente instando a todas las administraciones a que se resolviera el asunto de los autobuses. No te puedo confirmar nada porque todavía no lo sé con exactitud, pero sé que el señor subdelegado del gobierno, Ángel Blanco, está en ello y nos dará las noticias cuando las tengan firmes.
Me imagino que tendremos declaraciones de Ángeles Medina sobre bomberos, Monte a la Reina, me imagino que en las próximas semanas, ¿no?
Por supuesto, vais a tener toda la información necesaria.
Vale.
Son temas importantes, cruciales para la economía y el bienestar de todos los ciudadanos de Toro y por supuesto que los vais a tener. Dejar que aterricemos un poco porque hoy ha sido una mañana un poco especial, tomando los asuntos que estaban pendientes y haciéndonos con la información necesaria para tomar decisiones.
Nos hacemos cargo
con la llamada.
Muchas gracias, Ángeles, por atendernos, sabiendo que, evidentemente, que hay que dar un tiempo de adaptación, aunque solo sea para mirar los papelorios, que solo de pensarlo ya me da pereza, ¿sabes? O sea, es que ya lo
bueno,
pienso y ya
no
digo, me voy.
Estoy acostumbrado a lo mejor a trabajar con papeles. Yo llevo 32 años de profesión y ese es mi trabajo.
Madre mía, pues,
no me asustan mucho los papeles.
Que tengas una buena gestión, más que nada porque nos viene bien a todos, ¿no? Que la tengas bien. Y muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Estamos en contacto, Ángeles.
Gracias a vosotros por acordaros de Toro.
Hasta luego.
Buen día.
Bueno, pues evidentemente nos acercaremos a Toro todo lo que haga falta, porque bueno, está ahora en una etapa de interrogativa, vamos a decir, de cambio. Y ya sabes que escuchas Herrera en COPE y te seguimos contando lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.